Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Hola, una vez más, muy buenas noches. Bienvenidos a su iglesia que pide Calvario Maranata. Me da mucho gusto verlos. Y especialmente si hay alguien que nos acompañe por primera vez, queremos que te sientas como en tu casa. También si alguien nos está viendo por Facebook o escuchando nuestro podcast, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Cañedo. Y junto con el pastor Tony, soy uno de los dos pastores que tiene tu iglesia por ahora, próximamente tres. Hoy vamos a hablar de esta carta que se llama Apocalipsis. Pero antes de entrar de lleno, no sé si has escuchado estas teorías. Algunos lo llaman la ley de Murphy. Básicamente es que si algo puede salir mal, va a salir mal. Y quiero darte un ejemplo para que sepas más o menos de qué estoy hablando. Hay esta teoría o esta idea de que si tú estás embarrándole mermelada a un pan y se te cae, la regla es que va a caer con la mermelada hacia abajo, ¿sí? Algo así. Es como una ley, no cae normal para que lo recojas y te lo comas, sino que se embarra todo en el suelo. Yo no sé si eso sea real, pero lo he visto pasar con mis tostadas de ceviche, ¿ah? Se te rompe la tostada y siempre cae hacia abajo. Nunca cae la tostada y la agarras y sigues, no. Cae así, entonces es una ley del universo, dicen algunos, de que si algo puede salir mal, va a salir mal. ¿Te ha pasado con la tostada? Levanta tu mano si alguna vez te ha caído una tostada y ha caído hacia abajo. Sí, cómo no. Entonces sabemos de lo que estamos hablando. Otra que tal vez te ha pasado es que metes dos calcetines a la lavadora y salen uno. Sí, es un misterio del universo. Cuando estemos en el cielo podremos preguntarle a Dios por qué, pero básicamente hay estudios científicos que dicen que es una cuestión estadística, que no es nada del otro mundo, pero sí, cuando pierdes un calcetín, pues es un poco incómodo y molesto porque ya nada más te queda otro y es totalmente inservible tener un solo calcetín. Mi recomendación es cómprenlos todos iguales, así si se pierde uno, pues los demás siguen sirviendo. Consejos para la vida del pastor Manuel. La otra, a ver si se ve el que sigue, porque era una imagen que se mueve. No podemos hacer que se mueva, no, se le puede picar ahí algo, a lo mejor yo lo guardé mal. Pero esta imagen representa cuando estás formado en una fila y la otra fila avanza más rápido. Y básicamente tendré que, actuarlo porque ese ya no funcionó. Pero básicamente tú llegas y te formas a la fila de la ley y la otra fila que estaba más larga empieza a avanzar más rápido. La tuya ya no se mueve. Y entonces tú dices, bueno, me cambio para allá. Y en lo que te estás cambiando, quedas hasta atrás y luego dicen aquí, no, ya cerré, ¿no? ¿Te ha pasado? Te formas acá y dices, ya no estoy cobrando. Y dices, ay, me regreso. Cuando te vas a regresar, ya se hizo más larga. Te quieres formar, te formas acá atrás otra vez. Cuando estás acá formado, dicen, ya abrí acá, estoy cobrando también. Y tú quieres ir allá, la gente se sale también, se te adelanta, se forman primero que tú, te vuelves a formar aquí. Se vuelve a atorar y básicamente eso es lo que estaba pasando con el oso ese. Llega un punto en el que está ahí a punto de llegar y luego la cajera cierra la caja, se sale y entonces él se tiene que ir a otra fila. Y así, total, ¿te ha pasado eso? Estás en una fila y la otra avanza más pronto. Bueno, este tipo de situaciones a veces nos hacen sentir muy frustrados porque todo lo que puede salir mal, sale mal. Y si te pasa eso constantemente es una cosa terrible. Pero hoy vamos a leer acerca de una iglesia que le estaba pasando lo contrario. ¿Has tenido días en los que parece que todo te sale bien? Se te cae el celular y no se estrelló ni nada. Y aparte, cuando lo recoges, ¡ay! Había un billete de 500 ahí tirado. Dices, ¡wow! ¡Qué bien! Que todo te sale bien. Hoy vamos a ver una iglesia así. Por eso el título de nuestro estudio de esta noche es El mensaje de Jesús a Filadelfia. Y vamos a estar estudiando Apocalipsis 3 del 7 al 13 y lo vamos a hacer verso a verso. El mensaje de Jesús a Filadelfia y vamos a estudiar Apocalipsis 3 del 7 al 13. Hablamos hace algunos días de qué tan buena anda tu memoria. Si no tienes memoria fotográfica o perfecta, yo te recomiendo que tomes notas. Y esta noche nos vamos a enfocar también en 7 Dios de Jesús para nosotros. Ahorita lo vas a entender. Si estás tomando nota, escríbelo así. 7 Dios de Jesús para nosotros. Y es muy curioso que en el libro de Apocalipsis nos encontramos con este número 7 muchísimas veces. Ni siquiera las he contado porque son muchas, pero curiosamente en esta porción de versículos que vamos a estudiar esta noche hay exactamente 7 yos de Jesús. Vienen ahí en la Biblia y los vamos a estar analizando. Así que, ¿por qué no me acompañas? Abre tu Biblia conmigo y vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 7 solamente para comenzar. ¿Estás listo? ¿Ah? Apocalipsis 3, 7, vamos a leerlo juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acompáñame a orar y luego seguimos. Padre, queremos rogar que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que llene este lugar y que lo que vamos a leer en tu palabra y vamos a estudiar en ella pueda ser revelado a nosotros por ti mismo, Señor. Qué privilegio tenerte con nosotros, en medio de nosotros, porque tú eres quien escribiste este mensaje, Señor, y no solamente lo escribiste para hace miles de años, sino para nosotros, y además hoy mismo estás aquí, Señor, y lo puedes revelar a nosotros en persona. Así que eso es lo que te rogamos que hagas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y quiero recordarte que estamos en la temporada llamada 7 mensajes en Apocalipsis. Apocalipsis para algunos es un libro difícil, misterioso, complicado, pero la verdad es que la Biblia nos muestra ella misma lo que significa. Y los mensajes que hemos estado estudiando, te has dado cuenta, son cosas muy sencillas, muy reales, muy aplicables para cada uno de nosotros. Y para comenzar en este versículo 7 vamos a ver, como en otras cartas, quién está escribiendo y a quién está dirigida esa carta. ¿Te diste cuenta a quién está dirigida? ¿A Filadelfia? Sí. Específicamente dice al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y quiero recordarte que esto no significa un ángel como los que vemos en las pinturas o en los dibujos, ¿no? Alto, güero, de ojos azules y con alas, ¿no? Aquí con ángel quiero recordarte que se usa la palabra, o que es una palabra griega que significa mensajero. Si tú fueras a Grecia mañana en la mañana y viniera un mensajero, dirían: ahí viene el angelus. Y no es un ángel, es un mensajero, porque la palabra angelus significa mensajero. Entonces aquí está hablándole al mensajero de la iglesia, y entendemos que era el pastor de la iglesia de Filadelfia. ¿Para qué? Pues para que el pastor le diera el mensaje a toda la iglesia. También podemos ver en tu pantalla dónde está ubicada esta iglesia llamada Filadelfia. Hemos estudiado ya 5 iglesias diferentes, esta es la sexta, y puedes ver ahí un panorama de dónde estaban localizadas. Estaban realmente, pues, relativamente cerca una de otra. La que estamos estudiando hoy se llama Filadelfia, y básicamente Filadelfia significaba amor de hermanos. La persona que fundó esa ciudad se decía que quería mucho a su hermano de sangre, y así le decían: Filadelfos, el que quiere mucho a su hermano. Así te dirían a ti si te vieran tus papás cómo tratas a tus hermanos. No. Pero esta ciudad se llamaba Filadelfia y había una iglesia ahí, y esta carta está dirigida a esas personas. Además, como toda buena carta, nos dice quién está escribiendo. Y ya sabemos por default, ya lo sabemos que es Jesucristo el que está escribiendo, porque así ha sido con las otras cartas y es una revelación muy clara. Pero en cada una de ellas él muestra características específicas, y aquí entre nos también un poco como extrañas. Hoy vamos a hablar de la que dice ahí, déjame te lo leo: el que tiene la llave de David, que cierra puertas y nadie abre, y las abre y nadie cierra. Y como otras partes de la Biblia, esta frase, la llave de David, está abierta a muchas interpretaciones. No quiere decir que unas estén bien y otras mal, pero hay varias. Algunos creen que significa el pacto de Dios con David que se cumplía a través de Jesucristo. Hay otras personas que dicen que cuando David entró a conquistar una ciudad, pues tuvieron que darle la llave de esa ciudad. Y la verdad es que no hay una sola idea que podamos estar seguros de qué es lo que trata eso de la llave de David. Lo que sí quiero decirte, y que sí estamos seguros, es que si tú tienes las llaves de algo, tienes el control de ese lugar. Si tú tienes las llaves de un carro, pues tú controlas cuándo se enciende, cuándo se abre y cuándo no. Y lo mismo, si estás tratando de entrar a tu casa y perdiste la llave, no importa que sea tu casa, no importa que tengas las escrituras, no importa que ya pagaste el agua, la luz, el predial y todo, si no tienes la llave, no puedes entrar. Lo que aprendemos de esto, independientemente de cualquier interpretación que pueda haber, es que Jesucristo es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Él tiene la llave y si Él quiere abrir o cerrar lo que sea, Él puede hacerlo porque es Dios. Con eso no hay ninguna interpretación. Con eso no tiene pierde. Tú puedes pensar una u otra cosa de la llave de David, no importa. Pero si tú entiendes esta noche que Jesucristo es soberano y que Él tiene el gobierno de todas las cosas, eso es lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo. Después, el versículo número 8, acompáñame a leerlo, también se parece a los que hemos leído antes, dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y una vez más dice, como en otras cartas, yo conozco tus obras. Este es el primer yo de Jesús que nos encontramos en estos versículos. Yo conozco tus obras. Si estás tomando notas, escríbelo. Yo conozco tus obras. Y aunque probablemente has escuchado que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, es muy sencillo pensar que Dios sabe todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea que si hay un incendio en Australia, pues Dios sabe. Y si hay un terremoto en China, pues Dios sabe. Pero Dios no nada más sabe todas las cosas generales del mundo, sino que conoce cada detalle de tu vida. Imagínate, cada detalle de tu vida Dios lo conoce. Ahora, obviamente, por si tenían la duda, yo no soy Dios, pero si mañana yo te hablara y te dijera: ¿sabes qué? Joan, necesito hablar contigo. Gabriel, necesito hablar contigo porque ya sé lo que andas haciendo. Conozco tus obras. A lo mejor dirías algo como: conozco tus obras. De los nervios, no sé, te sentirías a lo mejor tenso, ¿no? De saber, pues ya me descubrieron. O te pones a pensar, igual sabes que no has hecho nada malo, pero empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué hice? Dejé abierta la iglesia, dejé haber prendido los ventiladores, no sé. Porque si alguien viene y te dice: yo conozco lo que andas haciendo, ¿qué sentirías? No lo quiero hacer yo aquí, pero una vez conocí a un amigo que estaba predicando y decía: Dios me dio el don de ver a la gente a los ojos y saber cuál es su pecado oculto. Y dice que la gente empezaba acá de... Y luego decía: no es cierto, lo acabo de inventar. Pero eso que pensaste, eso que sentiste cuando yo dije eso, pues deberías sentirlo todo el tiempo, porque Jesús conoce tus obras. A lo mejor la gente aquí podemos engañarla y podemos, pues, fingir un poco, ¿no? Venimos aquí unas 2 horas. Bueno, yo vengo más, pero si tú vienes 2 horas, pues hasta cierto punto es fácil fingir. Algunas veces podemos engañar a nuestra propia familia, a nuestros propios padres. Ellos no saben en lo que andamos y tú sabes que andas bien mal y puedes engañar a todo mundo, pero nunca podrás engañar a Dios. Él conoce tus obras. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Jesús no dice: conozco tus obras, para amenazarte, para arruinarte, para destruirte, decir: ah, conozco tus obras, te voy a castigar, mira cómo estás, ¿no? Él dice: conozco tus obras, y como lo vimos la semana pasada, si estás mal, Él quiere restaurarte porque te ama. En el caso de hoy, esta iglesia iba bien. Y cuando estás haciendo las cosas bien, también Dios lo sabe. Cuando tú estás leyendo, cuando tú estás buscando de Él, cuando estás teniendo tu devocional, también Dios dice: yo conozco tus obras. cuando llegas aquí a la iglesia, primero que todo, si estás barriendo y nadie se da cuenta y nadie te felicita o te dice muchas gracias por barrer o por limpiar o por hacer el café, Dios conoce tus obras también. Así que eso debe darnos ánimo si estamos haciendo las cosas bien y darnos ánimo si estamos haciendo las cosas mal, porque Dios desea que nos arrepintamos y volvamos a Él. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Y después le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Te acuerdas que acabamos de decir que Jesús tiene la llave? Pues como Él tiene la llave, Él puede abrirte las puertas. ¿Qué significa cuando dices se me abrieron las puertas o espero que se me abran las puertas? Quiere decir que uno espera que todo salga bien, como tú quisieras. Hay ocasiones en la vida en las que se nos cierran todas las puertas y dices, voy a hacer este proyecto, este negocio, quiero hacer esto en mi vida, y pareciera que todo está en tu contra. Esto es lo contrario. Las puertas abiertas representan la aprobación de Dios, es que Dios te dé luz verde para lo que estás haciendo y además te dé recursos ilimitados. Imagínate que fuéramos a tener un evento en la iglesia, por ejemplo, un festival de esperanza o lo que tú quieras, y viniera alguien, no sé a quién conozcas, a Carlos Slim o un así multimillonario, o al, no sé, al presidente de México o quien sea, y te dijera: ¿sabes qué? Ese proyecto de la iglesia yo le doy luz verde y todo mi apoyo y todos los recursos necesarios. Hagan lo que quieran, pidan el estadio, la playa entera, todo lo que quieran, yo les doy luz verde. Eso es lo que Dios está diciéndole a esta iglesia: yo te abrí las puertas y nadie las puede cerrar. ¿Te gustaría que Dios te abriera las puertas y que nadie las pudiera cerrar? Aquí vemos qué hay que hacer para llegar a ese punto. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no me has negado. Básicamente, cuando nosotros somos fieles a Dios en las cosas pequeñas, Él nos recompensa con puertas abiertas. No necesitas tener 100 años de cristiano para que Dios haga algo en tu vida. No necesitas ser una mega iglesia para poder bendecir a toda la ciudad o ser de influencia para mucha gente, porque dice ahí: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no me has negado. Podríamos traducirlo a nosotros y decir: aunque tienes un mes en la iglesia, has sido fiel a Dios. Órale, puertas abiertas. Aunque no tienes dinero, has sido fiel a Dios. Órale, puertas abiertas. No importa tu circunstancia, porque las puertas no dependen de ti. Dios es el que las abre. Así que aunque tengas poca fuerza, como lo tenía la iglesia de Filadelfia, si tú eres fiel a Dios, si tú eres obediente a lo que Él te esté pidiendo, entonces puedes tener también su bendición. Esa es la clave, ahí está, es un secreto. Versículo 9, se pone más interesante. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ahí al principio encontramos el segundo yo de Jesús, o el yo número dos de Jesús para ti: yo me haré cargo de tus enemigos. Número dos, yo me haré cargo de tus enemigos. Porque básicamente dice que había esta sinagoga o esta gente judía aparentemente, y Jesús le está diciendo a esta iglesia: yo los entrego, o sea, yo me encargo de ellos. Y esta gente era parte de una sinagoga. Una sinagoga era como un templo judío en el cual la gente se reunía a adorar. Era específicamente para los judíos. De hecho, los griegos o los de otras nacionalidades no podían entrar ahí, estaba prohibido. Era específicamente para judíos. Pero Dios dice aquí: la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Que Satanás iba y se congregaba ahí a escuchar la palabra? No. Quiere decir que esta gente, aunque era una sinagoga, aunque aparentemente era un templo, actuaba para Satanás. ¿Cómo? Dice ahí, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Alguien que se dice ser judío y no lo es, o se dice ser cristiano y no lo es, está mintiendo, es un hipócrita, y la Biblia enseña que pues es como un sepulcro blanqueado. Eso le llamamos religión. ¿Qué significa religión? Todas las cosas que parecen de Dios, pero sin Dios. O sea, yo puedo venir aquí y hacer cosas que parecen pues de Dios, me siento aquí en la iglesia, pero estoy lejos de Dios en mi corazón, en mi casa, en mis pensamientos. Yo puedo incluso venir, levantar las manos, arrugar la frente, ¿no? Ese tipo de cosas que aprendemos de ver, de estar aquí, pero no las provoca Dios, se llaman religión. Eso es lo que hacía esta gente. Era un lugar donde deberían reunirse a adorar, deberían ser judíos, pero dice Jesús, no lo son. Solamente eran religiosos. Acompáñame a leer lo que dice Mateo 23, 27. Está Jesús mismo hablando de la gente religiosa. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La Biblia llama hipócrita aquel que dice estar bien, dice ser cristiano, dice no necesitar ayuda, pero por dentro estar muerto. Quiero dejar algo muy claro para que no te sientas tentado cuando esto te pase. Hay ocasiones en las que como cristianos caemos, pecamos, la regamos y nos sentimos terrible y pensamos en venir a la iglesia y este pensamiento del diablo viene en nuestra mente y nos dice, mira cómo andas, si vas a la iglesia eres un hipócrita. Eso no es verdad, ¿ok? Hipócrita es el que viene aquí diciendo que está perfectamente bien y por dentro está mal. Pero si tú estás mal en tu casa, te peleaste con tu esposa, te corrieron de tu trabajo, le pegaste a tus hijos o lo que sea, y vienes a la iglesia buscando restauración, eso no es hipócrita. Así que no te dejes engañar, vente a la iglesia, oramos por ti, te ayudamos a ser restaurado. Pero si tú vienes y finges que todo está bien, que nunca has pecado en tu vida, que está Dios y luego tú ahí casi llegándole a la misma santidad, entonces eso dice la Biblia es hipocresía. Por fuera parece que estás bien, pero por dentro estás muerto. Y la Biblia usa un ejemplo de unas, bueno, dice ahí sepulcros blanqueados. En nuestra época es difícil de entender, pero quiero ponerte unas fotos de lo que actualmente significaría un sepulcro blanqueado. Este es el sepulcro de ese joven, no sé, era miembro de alguna banda delictiva. Esa es su tumba, no es su casa. Esa es su tumba, tiene aire acondicionado, varios cuartos, internet más rápido que el de tu casa. De hecho, pues, todo eso es mejor que mi casa. Eso es una tumba. Ahí abajo de eso, en algún lugar, está este joven enterrado. Eso es un sepulcro blanqueado. Eso es algo que por afuera está padre, está increíble, se ve muy bien, pero a final de cuentas, adentro es una tumba. Hay una persona muerta ahí, o sus huesos, o lo que quede de él. Hay una más. Esa es otra, también está bien padre, es otra tumba de ese caballero que está ahí. No tengo nada en contra del crimen organizado, si alguien me está viendo, oramos por ustedes. Y esto es solo un ejemplo, me gustan sus tumbas, están padres. Y eso es un claro ejemplo de cuando por fuera te ves así como cristiano y la gente dice, ay, el pastor Manuel, qué bárbaro, qué santo, nunca se enoja. Pues no, no es cierto, si yo te digo, oh, sí, nunca me enojo, soy increíble. Eso me hace un sepulcro blanqueado, un mentiroso, un hipócrita, porque por dentro, la verdad es que yo sé que no. Entonces, mientras más avanzamos en eso, mientras más fingimos que somos una cosa y no lo somos, Jesús nos ve más de lejos y te conviertes tú, en lugar de ser una iglesia sana como Filadelfia, en un sepulcro blanqueado o en una sinagoga de Satanás. Eso es lo que no queremos. Y generalmente la gente religiosa va a tender a criticar a otros. Y probablemente era lo que había pasado con esta iglesia. Pero Dios dice aquí: yo me haré cargo. No sé si tengas tú algún enemigo o recuerdes que tengas algún enemigo en lo natural, pero no importa, si no tienes enemigos, si tus vecinos nunca te han echado la basura o nunca tú a ellos ni se han peleado, no tienes enemigos en la vida, te felicito, has hecho un buen trabajo, pero tengo que decirte que en lo espiritual sí tienes enemigos. A lo mejor no es gente religiosa como estos fariseos atacándote, pero siempre en lo espiritual va a haber oposición, siempre en lo espiritual va a haber enemigos. Y aunque esto de una puerta abierta es una buena noticia, tampoco te quiero engañar. No significa que todo te va a salir a la perfección. A veces las puertas abiertas significan muchas batallas y muchas luchas y muchos enemigos. ¿Ok? Entonces no vengas a decirme: pastor, usted dijo que iba a tener puertas abiertas y un año de bendición. Sí, pero también va a haber cosas malas, porque es parte del proceso que Dios usa para nuestras vidas, ¿ok? No quiero verme como el meme ese del gato que le dice, bueno, no importa. Debí haberlo puesto ahí para que me entendieran. Mira lo que dice 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está diciendo que se le ha abierto una puerta grande, una oportunidad, pero muchos son los adversarios. A lo mejor Dios te abrió las puertas para un nuevo trabajo, para salir a misiones, para plantar una iglesia, para empezar un nuevo curso, para crecer como cristiano. Eso no significa que no va a haber ataques del enemigo, pero deja que Dios se haga cargo de ello. Aquí encontramos el yo número 3 de Jesús para ti. Jesús dice en el versículo 9: yo haré que vengan y se postren. Esto significa: yo haré justicia. Yo número 3 de Jesús: yo haré justicia. Jesús dice: yo haré que vengan y se postren. Todos tus enemigos, los que te han molestado, tú no tienes que preocuparte por ellos. Deja que Dios haga la obra. Venir y postrarse obviamente es una señal de rendición, de reconocer que se equivocaron. Y siempre va a haber gente que incluso de forma religiosa te critique y use el lenguaje que parece bíblico. Esta es una característica de alguien que actúa religiosamente. Parece que habla con la Biblia, pero la aplica mal solo para condenarte o acusarte. Eso no es correcto. ¿Has escuchado gente que luego dice: ah, este hermano de la iglesia tuvo un accidente? Es porque no está diezmando. No necesariamente, ¿ok? Eso es usar la Biblia para querer quitarle el dinero a la gente. Tal vez tuvo un accidente porque Dios está obrando en su vida para que confíe más en Dios. No necesariamente quiere decir que ande mal, pero un religioso va a usar la Biblia para condenar. A veces dicen: tu hijo se rebeló porque cuando tú eras joven eras bien pecador. No, la Biblia dice que cada papá e hijo es responsable de su propia vida. En tu familia son alcohólicos porque tu bisabuelo fue alcohólico. No, la Biblia enseña que todas las cadenas, toda opresión pueden ser quebrantadas en el nombre de Jesús. Y si mi abuelito fue o no fue, yo tengo a Cristo y no importa cómo fue mi abuelito. Yo soy más de Cristo que de mi abuelo, ¿ok? Entonces no debemos permitir que ningún religioso venga y nos acuse con la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Pues enfocarnos en Dios y dejar que Él se encargue de todas las personas que vengan a tratar de desviarnos. Con los enemigos espirituales, ¿qué debemos hacer? Es diferente, ¿no? Una cosa es que venga alguien y te diga, pero si viene un pensamiento, si viene una actitud que tú estás sintiendo como una tentación, ¿qué debemos hacer? Bueno, Santiago 4:7 nos da la respuesta. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En ese orden, ¿ok? He visto movimientos que se dedican solamente a resistir al diablo y no funciona porque sabes que tú no puedes contra el diablo. El diablo es un ser superior, es un ser angelical, caído, más poderoso que tú y que yo. Entonces no se trata de que yo resista al diablo, se dice primero, someteos pues a Dios. Si tú estás sometido a Dios, entonces puedes resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y sabes por qué Dios quiere hacer esto en tu vida? También está en este mismo versículo y va a ser el cuarto yo de Jesús para nosotros. Dice: y reconozcan que yo te he amado. Y esto nos lleva a ese cuarto yo, que es: yo te he amado. ¿Sabes por qué Dios quiere abrir una puerta de oportunidad para ti? Porque Él te ama. ¿Sabes por qué Él quiere librarte de los ataques de los religiosos y del diablo mismo? Porque Él nos ama. Y es muy sencillo de entender. Si eres mamá, creo que sobre todo lo vas a entender. ¿Qué pasa cuando tú tienes a tu hijo allá a lo lejos y lo estás cuidando desde acá y ves que alguien está tratando de molestarlo, de ser injusto con él, o de que otro niño más grande le quitó su bolo en una piñata, en una fiesta? ¿Cómo reaccionas? ¿No sientes como que te hierve la sangre y quisieras pararte y pelear por tu hijo, no? Pues eso es amor. Nosotros como seres humanos a veces lo expresamos de formas incorrectas, pero Dios nos ama y no permite tampoco que nadie se meta con sus hijos. Si tú, siendo humano, no dejas que nadie moleste a tus hijos por una razón injusta, que nadie abuse de ellos, pues cuánto más Dios nos guardará porque Él nos ama. Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, ¿cómo no va a guardarnos también de todas las cosas que vengan en contra nuestra? Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 10, que dice lo siguiente, Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta frase, has guardado la palabra de mi paciencia, básicamente significa ya que has perseverado. La Biblia a veces lo traduce como paciencia, aunque nosotros lo usaríamos más o lo entendemos mejor como mexicanos si decimos persistencia. Es una palabra en griego otra vez que se pronuncia upomoni, se escribe hipomeno, una cosa así rara. Pero lo importante es que cada que veas en la Biblia que dice paciencia, no se refiere a aguantar algo que está pasando nada más, sino que es una persistencia activa. Por ejemplo, describe a un soldado que aunque fue herido, soporta el dolor y sigue luchando contra el enemigo. O sea, es alguien que está persistiendo. También se refiere a la capacidad de una planta para vivir en circunstancias difíciles y desfavorables. ¿Has visto aquí en Mazatlán esos árboles y plantas que crecen de repente en un techo o en una pared? Hay una foto ahí de unas flores en medio de unas piedras. Eso es paciencia, o eso es hipomeno, o eso es persistencia. Eso es lo que dice aquí la Biblia, que aunque todas las circunstancias son adversas, ahí floreces. Y eso es lo que está pasando con esta iglesia. Ahora necesito explicar algo. Esta persistencia no puede provenir de nosotros, porque en el caso de estas iglesias incluso enfrentaron el martirio. O sea, que agarran a ti, a toda tu familia y te dicen: bueno, necesitas negar a Jesús si no te vamos a matar. Y tú dices: no voy a negar a Jesús. Eso es persistencia. Pero luego te dicen: ok, si tú no niegas a Jesús, vamos a matar a tu esposa. Iba a ser un chiste de las suegras, ¿no? Vamos a matar a tu suegra. Y tú dices: no voy a negar a Jesús. Bueno, a tu esposa. Y tú dices: no voy a negar a Jesús. Y luego dicen: bueno, vamos a matar a tus hijos. Y tú dices: no voy a negar a Jesús. Esa persistencia de llegar al punto de decir: tú puedes matar a mis hijos, pero yo no voy a negar a Jesús, no es natural. No lo podemos hacer nadie aquí. y ni siquiera me atrevería ni a pensarlo porque es una cosa terrible. Pero ha sucedido en la historia. Sucede no porque esa gente o esos cristianos sean superiores, sino porque fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que trato de decir es, si tú por ti mismo tratas de persistir, no la vas a lograr. Nosotros podemos persistir por el Espíritu Santo en nosotros. Quiero ponerte un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los cristianos apóstoles más reconocidos porque escribió mucho de la Biblia. Por ejemplo, él fue apedreado varias veces, una de ellas en una ciudad que se llamaba Listra. Este hombre echó fuera demonios, sanó enfermos, fue liberado milagrosamente de la cárcel, hizo varios viajes misioneros por muchas ciudades, había plantado muchas iglesias, y cuando él escribe esto que te voy a decir, habían pasado 22 años desde que Jesús mismo se le apareció, él se convierte, y aún después de eso, 22 años de cristiano y de hacer todo eso, él escribe: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si Pablo, que había caminado con el Señor tan cercana e íntimamente, llegó a un punto en el que dijo: yo no puedo ni siquiera dejar de pecar, ¿cómo nosotros podríamos atrevernos a decir: ah, yo voy a persistir, yo voy a soportar las pruebas por mí mismo? No, eso no se puede. No depende de nuestras obras, depende de la gracia de Dios. Tito escribió esto en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice: nos salvó. No nos salvará. Nosotros ya somos salvos, no por obras, sino por su misericordia. Esto nos lleva al mensaje número 5 de Jesús para nosotros, que es: yo te guardaré de la gran tribulación. Número 5, yo te guardaré de la gran tribulación. El versículo que leímos lo menciona como: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Esa es otra forma de decir que te guardará de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La Biblia enseña que en el periodo de los últimos tiempos habrá 7 años que serán los peores en la historia de la humanidad. Los peores de todas las guerras que ha habido, de todos los terremotos, de todas las enfermedades y pestes. Esos 7 años serán los peores de la historia humana. Y aquí una vez más surgen dos interpretaciones de cristianos. Hay cristianos que piensan que los cristianos vamos a pasar y estaremos en la gran tribulación. Nosotros tenemos otra postura, y que es la otra que hay, que es que nosotros como cristianos seremos arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Por qué creemos esto? Básicamente, y por otras razones, pero básicamente por lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que esos 7 años de gran tribulación es la ira de Dios desatada. Como cuando alguien está aguantando de enojarse y luego ya explota. Bueno, en ese momento Dios intencionalmente va a dejar su ira expresarse por 7 años, pero la Biblia dice que nosotros no estamos puestos para ira. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, que Dios ya no está enojado con nosotros. Por lo tanto, creemos que no vamos a pasar ese tiempo. Dios nos va a librar. Ahora, si te encuentras con un hermano, un cristiano en tu trabajo que dice: no, es que yo soy post-tribulacionista, que es como se le dice a esto, yo creo que sí vamos a estar ahí y sufrir y vamos a ser testigos, está bien, no te pongas a pelear con él, ¿ok? Esta es una de esas cosas de la Biblia que no son para discutir. Si alguien de tu trabajo, de tu escuela, piensa diferente, gloria a Dios, no pasa nada. Cuando sea, ya nos enteraremos y nos vamos a ir todos al cielo. En lugar de discutir con él, pónganse de acuerdo para orar por tu escuela, para orar por tu trabajo, para compartir el evangelio. Estos temas secundarios no deben ser nunca un motivo para que te pongas a pelear con otro cristiano. ¿Ok? Los cristianos debemos vivir en unidad, y si hay cosas en las que no estamos de acuerdo, seguimos siendo hermanos y seguimos siendo amigos. ¿Sí? ¿Sí? No quiero que anden ahí luego peleando con la gente. Es como cuando te juntas con un amigo el domingo y ellos se comen el pescado adentro de un bolillo y tú lo pones en una tortilla. Son cosas diferentes. No por eso no vamos a dejar de ser amigos. ¿Ok? Cada quien entiende las cosas diferente. Versículo 11, Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí nos encontramos con el yo número 6 de Jesús, que es: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Esta palabra pronto equivale a decir en cualquier momento. Yo regreso en cualquier momento. Imagínate que tú estuvieras preparado para hacer un viaje al lugar más increíble del mundo. No sé a dónde quisieras ir, a París, a no sé. Y alguien te dice: ¿sabes qué? Voy a pasar por ti, ahí nos vemos en tu casa. Y tú dices: ¿a qué hora? Pues en cuanto esté listo, ahí paso. Si tú anhelas ir a ese lugar increíble, digamos París, por poner un ejemplo, entonces tú tienes tus cosas listas, estás ahí en la puerta o en la ventana esperando, oyes un ruido y sales, ya vinieron por mí, porque estás anhelando ya llegar a ese lugar increíble. Esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Jesús viene pronto. No debemos dejarnos distraer por las cosas de este mundo que son temporales. Debemos vivir esperando que en cualquier momento Jesús va a regresar y nos va a llevar con Él. También dice: cuida lo que tienes para que nadie tome tu corona. Una vez más, aquí no nos está hablando de cuidar la salvación, sino de cuidar las cosas que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? La Biblia habla en muchos lugares que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que hacer buenas obras. Las buenas obras no te salvan, pero las buenas obras sí te hacen grande en el reino de los cielos. La Biblia también lo llama talentos. Tienes que ser fiel con lo que se te da. Y también dice que vamos a recibir una corona. Santiago 2:17 lo dice de esta manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más, para ser cristiano, para ser salvo, para ir al cielo, tú lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Señor y arrepentirte de tus pecados. Pero después de eso, tienes que actuar, tienes que hacer buenas obras, que son la consecuencia de que has nacido de nuevo. Pero si tú tienes muchas buenas obras y nunca reconoces a Jesús como tu Señor, eso no te va a salvar. ¿Ok? Que quede muy claro. Y dice también: retén lo que tienes. Acuérdate que a Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, le estaba saliendo todo bien. Gloria a Dios. Ojalá tú estés viviendo de esa manera. Pero no es para que te quedes dormido en tus laureles, como dicen, o confiado en que como todo está bien, pues ya te vas tranquilo. Jesús le dice a esta iglesia: cuida lo que tienes. Y de la misma forma, tú como cristiano en tu vida, en tu familia, en tus hijos, tienes que cuidar las cosas buenas que hay. Estás creciendo en tu relación con Dios porque estás leyendo la Biblia cada día, cuídalo eso. Has sido constante en venir a la iglesia, cuida eso. Has abierto tus ojos a la necesidad de la gente, ahora pasas y ves a alguien ahí tirado y dices: voy a orar por él o le voy a dar algo. Cuida eso que está pasando. Todo lo bueno que veas en tu vida, guárdalo, para que nadie robe tu corona, dice ahí. El versículo 12 menciona algo que hablamos la semana pasada también, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Primera de Juan 5:5, vimos que explica este versículo sobre quiénes son los que vencen, porque específicamente dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una vez más, no por obra, sino por creer. Y esto es el yo número 7 de Jesús: yo te daré la vida eterna. Yo te daré la vida eterna. ¿Y sabes qué es lo mejor del cielo y de la vida eterna? La misma presencia de Dios, su persona. Si Dios te fuera a llevar al cielo y decir: bueno, aquí te quedas, yo me voy, entonces sería terrible y sería como el infierno, porque nosotros deseamos ir al cielo porque Dios va a estar ahí, porque podremos verle cara a cara, porque podremos estar en su presencia continuamente y para siempre, y eso es lo que hace al cielo bueno y especial. También dice que vamos a ser columnas, ¿te fijaste cómo dice? En el templo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a estar ahí parado todo el día? No, esto es una columna, ¿no? Nosotros actualmente, como seres humanos, la verdad es que no podemos estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Aunque tú ores todo el día, es como una cosa de que entras y sales y estás con Dios y se te olvida y te duermes y pues no estás pensando en Dios porque estás dormido. Pero va a llegar un momento en la eternidad en el que no estaremos entrando y saliendo de la presencia de Dios, que aparte lo hacemos a medias porque aquí no tenemos la revelación completa de quién es Él. Pero cuando estemos en el cielo, esto ya no se va a terminar. ¿Qué significa una columna en el templo? Es muy sencillo. Supongamos que Dios está aquí en este santuario de Capilla Calvario Maranata todo el tiempo. Pero ahorita que acabe el servicio, tú te vas a ir y vas a salir. Y entonces ya no estás en la presencia de Dios, ¿ok? Es un decir, no estoy diciendo que solo Dios esté aquí. Yo tengo el privilegio de venir y trabajar aquí en las mañanas, entonces estoy más tiempo que tú, pero aún así me sacaba mi tiempo y me voy a mi casa. Y ya no estoy aquí. Pero una columna aquí está todo el tiempo. Estas columnas, acaba la reunión y estas cosas que están aquí, ahí están, no se van. Todo el tiempo están ahí. Eso significa que vamos a estar como columnas en el templo de Dios. Es decir, en el cielo tú vas a estar ahí con Dios todo el tiempo. No vas a entrar y salir. No vas a decir: ah, pues ahora voy a la presencia de Dios y ahora me salgo. No. En el cielo va a ser algo constante y algo continuo y será para siempre. También dice que será sellado, así que si tienes tatuajes a lo mejor va a ser algo parecido, ¿no? Dice que vas a ser sellado con el nombre de Dios, el nuevo nombre de Jesús y el nombre de la ciudad, que básicamente representa a dónde perteneces. Como si te hicieras un tatuaje que dice Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues no sé cómo va a ser ni de dónde va a ser un sello, pero lo más importante es que va a representar que tú eres ciudadano de los cielos, que Dios es tu padre, que Jesús es tu hermano ahí junto contigo y que perteneces a ese lugar. Es una cosa increíble que, aunque podemos leerla y tratar de explicarla, realmente solo puede alguien entenderla de forma espiritual. La Biblia dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y es mi oración y mi deseo que esto no solamente lo escuches hoy, sino que lo puedas repasar en tu casa, puedas leer esta porción de Apocalipsis y que Dios pueda revelarnos a cada uno de nosotros lo increíble que será estar en su presencia. Para concluir, el versículo 13 finalmente dice, como la semana pasada: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mencionamos que es como decir: al que le caiga el saco, el que esté listo para escuchar, el que agarre la onda, pues ponga estas cosas en práctica. Si a ti, como a esta iglesia de Filadelfia, te está saliendo todo bien, Gloria a Dios. Si tú ya has sido salvo por la sangre de Jesús, pues recuerda que no se trata de ti, que no es por lo bueno que eres. Recuerda que no es por tus obras, sino por la gracia de Dios sobre tu vida y porque Él ha tenido misericordia. Así que si te está yendo bien en la vida, gloria a Dios, usa lo que tienes. Y si no, y si eres alguna otra iglesia de las que hemos hablado, también busca a Dios, arrepiéntete, lo que tengas que hacer. Pero este mensaje es el mensaje de Jesús para la iglesia en Filadelfia de esta noche y también para nosotros como iglesia en Mazatlán esta noche. Así que si tienes oído, oye lo que Dios te está diciendo en esta reunión. Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.